La cumbre del clima de Madrid nos ha hecho hacernos la gran pregunta, ¿no? ¿Cuándo empezamos a preocuparnos en Occidente, a tomarnos en serio la protección de la naturaleza, la sostenibilidad del planeta? ¿Cuándo empezamos a ser conscientes de que algo estábamos tocando que afectaba al clima? En 1952, Londres estuvo 5 días sin ver el sol por culpa del humo tóxico de sus fábricas. Y algunos recuerdan perfectamente cuando empezamos a hablar en España de la capa de ozono, esa capa de gases a 50 kilómetros de altitud en la estratosfera que nos protege de la radiación del sol. La capa de ozono fue descubierta en 1913 por dos físicos franceses, Charles Fabry y Henri Bouchon, y será en 1973 cuando la ciencia avise por primera vez. Los gases que producimos aquí abajo en la superficie de la Tierra estaban dañando la capa, y si seguíamos así, sin controlar nuestras emisiones, acabaríamos sobreexponiéndonos a los rayos del sol, con el consiguiente aumento en el riesgo de desarrollar, por ejemplo, cáncer de piel. Samuel del Río, el uso de la laca, por ejemplo, estaba dañando la capa de ozono. Pero, ¿cómo se encuentra todo este asunto ahora mismo?
¿Qué tal, Ángel? Bueno, pues quien vigila la capa de ozono ahora mismo es un sistema de monitorización atmosférico que se llama Copernicus. De hecho, ya hemos hablado de él aquí en este programa. Bueno, pues los últimos datos de Copernicus indican que esa frágil capa se está reconstruyendo poco a poco después de ese deterioro durante décadas en el siglo XX. Ese agujero o agujeros que tiene la capa están disminuyendo, y eso es muy positivo para todos. Se calcula que en 2030 la capa del hemisferio norte se habrá recuperado ya totalmente al 100%, y la del hemisferio sur va a tardar más, sería en 2060. El primer político reconocido mundialmente en abanderar la lucha contra el cambio climático fue el vicepresidente de los Estados Unidos, el número 2 de Bill Clinton, Al Gore. En 2007 quiso predecir el incierto futuro climático de nuestro planeta.
Llegará el día en el que nuestros hijos y nietos mirarán atrás y nos preguntarán, ¿qué estaban haciendo? ¿No veían las pruebas? ¿No vieron que 4 veces en 15 años la comunidad científica entera les pidió que actuaran? ¿Qué les pasó?
Ahora toca saludar al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, a nuestro hombre de las nubes, Jorge Olcina. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estamos hablando de la capa de ozono. Fue, yo creo, el primer gran evento a nivel mundial, la primera constatación científica de que algo no iba bien en nuestro planeta. ¿Tú cómo lo recuerdas?
Pues sí, la verdad es que en esos años de los 80, ¿no? Mediados de los 80, se publicó un artículo de gran impacto. Los dos investigadores principales, ¿no?, que estaban estudiando la capa de ozono, Roulani y Molina, pusieron de manifiesto la gravedad del problema, ¿no? Se había iniciado una serie de observaciones a partir de satélites desde el año 79, y los datos hasta ese momento pues eran muy alarmantes, ¿no?, porque se veía un deterioro muy importante de la capa de ozono. Ahí, por así decirlo, empezó todo este movimiento, ¿no?, de lo que ahora llamamos cambio global. Empezó con el agujero de ozono, luego ya vinieron los gases de efecto invernadero, pero sí, es verdad que el agujero de ozono a comienzo de los años 80 fue el gran tema de ambiental, ¿no?, de preocupación ambiental en todo el planeta.
Yo recuerdo de aquella época que se le echaba la culpa, o al menos así lo recuerdo yo, a los sprays que llevaban, sí, cloruro, fluorofosfatos, me parece que se llama, o algo así.
Sí, sí, los famosos CFC, ¿no?
Los famosos CFC, aquello se prohibió por completo, ¿no?
Sí, sí. Mira, antes comentabais cómo está en estos momentos la capa de ozono, ¿no? Pues sí, afortunadamente, pues se está recuperando, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año 87, después de denunciar estos investigadores, las Naciones Unidas tomaron cartas en el asunto, se firmó un protocolo al estilo del de Kioto para el cambio climático. Bueno, se firmó el protocolo de Montreal, que prohibía la fabricación y el uso de esos gases que se sabían que eran perjudiciales, destruían las moléculas de ozono, ¿no? Gases fundamentalmente compuestos por cloro. Bueno, pues esos CFC se prohibieron, y bueno, desde entonces, afortunadamente, progresivamente paulatinamente se ha ido notando mejorías en lo que llamamos el adelgazamiento de la capa de ozono. Realmente allí no hay un agujero, como a veces, ¿no?, los titulares han querido, un agujero en la capa de ozono. No, sí. No realmente es un agujero, es un adelgazamiento en la capa de lo que llamamos la estratosfera, de la ozonosfera, está a veintitantos kilómetros de la Tierra, y es el que filtra la radiación ultravioleta, ¿no? Bueno, pues gracias a esos protocolos, fundamentalmente el de Montreal, luego hubo en el año 90 un añadido en Londres, esa capa ha permitido, esos protocolos han permitido que la capa pues no fuera más, sino todo lo contrario, ¿no? Afortunadamente, como bien decíais, poquito a poco se va recuperando.
¿Qué habría pasado, Jorge, si no hubiéramos conseguido revertir eso? O sea, si llega a no desaparecer, pero bueno, debilitarse hasta tal punto que permitimos que esa radiación solar entre con tanta agresividad en el planeta.
Pues mira, ya entonces se estaban notando y aparecieron los primeros estudios del aumento de cánceres, especialmente en la parte del hemisferio sur, en Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, porque claro, la radiación ultravioleta estaba entrando con mucha mayor intensidad que lo hacía anteriormente, ¿no? Y bueno, el problema para la salud humana es fundamental, no solo para la humana. Salían imágenes entonces de animales, especialmente de ovejas, ¿no?, que habían perdido la vista, sí, con cataratas, en fin, hubiera sido un problema muy, muy importante, ¿no? Y claro, pues ahí saltaron enseguida los medios internacionales, las Naciones Unidas liderando el proceso para bueno, llevar a cabo el que hemos comentado, el protocolo de Montreal. También hay que decir que la industria encontró una sustitución rápida, por así
claro,
decirlo.
Claro, es que eso es muy importante, claro.
Sí, y entonces, claro, el prohibir el uso de los CFCs en la industria de refrigeración o en los sprays, claro, hubiera sido mucho más dramático económicamente si no se hubiera encontrado enseguida una sustitución, que es lo que no ha pasado con el CO2 y la potencial reducción o la necesaria reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Pues este fue el inicio precisamente de este movimiento global que ahora mismo estamos viviendo como un presente, el del cambio climático, toda la movilización a nivel mundial, seguro que lo recuerdas, la capa de ozono. Uno de los casos que dio precisamente, sirvió como génesis a todo el movimiento que estamos viviendo ahora mismo y que afortunadamente parece que estamos consiguiendo con el paso de los años revertir esa situación. Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, muy amable, como siempre, muchas gracias, buen día.
Nada, gracias a vosotros siempre, un abrazo. Reconocerás que eres muy tosco.
Que eres muy tosco. Samuel del Río. Me temo que esta vez la solución no será tan sencilla, precisamente por eso que comentaba Jorge, porque
no hay alternativa,
claro,
eso es.
Todavía se están estudiando, ¿no? Aquello de los coches eléctricos, energías renovables, sí, existe, pero todavía no está tan desarrollado como para poder alimentar de alguna manera a la población mundial. Bueno, lo importante en este caso fue que supimos reaccionar a tiempo. Gracias, Samuel.
A ti.
Es la verdad.